Muy buenos días, queridos hermanos. Pensando en la segunda venida de Cristo, que es el tema que estamos viendo, segunda de Pedro. Ahora bien, vamos a entrar al capítulo 3, amados hermanos. Hemos llegado a la parte final de esta epístola y vamos a ir hasta el versículo 9, Dios mediante, del capítulo 3, el último. Entonces, que debemos estar vigilantes para el fin del mundo. El mundo se va a acabar y el título que tienen ustedes en el boletín, para recordar bien o leerlo y citarlo como está escrito ahí, dice: más pronto que tarde, tu hora llega. Hay diferentes variaciones, más temprano o más tarde, más temprano que tarde, la hora llega. Así que nuestra hora llega y por eso debemos estar preparados. Así que cada miembro que es un ministro según nuestra iglesia, al mismo tiempo, cada persona que no conoce al Señor, le animamos a que se arrepiente y crea en el Señor. Vamos a leer todo el capítulo como es nuestra costumbre. Y luego volvemos del 1 hasta el 9. La promesa de la venida del Señor. Amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en ustedes su sincero entendimiento, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero, amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha, irreprensibles. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas hablen ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos porque sabemos que ahora más que nunca tú estás a la puerta. Y estás llamando en primer lugar al arrepentimiento. Estás a la puerta porque pronto has de volver, con gran poder y gloria. Y tu venida será de gozo y alegría y esperanza tornada realidad para nosotros. pero también será una expectación de juicio, de castigo y de horror para aquellos que no creen en ti. Por siglos las personas se han burlado de esto, se han mofado del juicio final, pero sin lugar a dudas cada vez se acerca. Ya el mundo entero se pone en pie porque el juez hará su entrada. Y cuando él haga su entrada, todo el mundo doblará sus rodillas ante él. Para nosotros, como tu pueblo, oramos que nos mantengas fieles a ti, donde quiera que estemos. Oh Dios, tenemos que vivir en santa, justa, piadosa manera de vivir. Sabemos que este mundo no tiene arreglo, no lo tendrá. Por eso esperamos que tú vengas para que podamos morar en santidad y en justicia en este nuevo orden tuyo, cielos nuevos y tierra nueva. Apresura tu paso para nosotros. Y como hemos leído, nuestra manera de ser apresurará tus pasos hacia nosotros. Ayúdanos, Padre. Y sobre todo que obres arrepentimiento, conversión, un genuino arrepentimiento de corazón en las mentes y las personas que aún no te conocen y que oirán este mensaje en algún momento en su vida. Oramos que a nosotros nos mantenga fieles a ti siempre, porque los días son difíciles, malos y pésimos. En el nombre de Jesucristo está nuestra única esperanza. Amén. Nos hemos gozado bastante con el apóstol Pedro y ahora, ¿por qué tenemos que estar vigilantes para el fin del mundo? Y por supuesto, la palabra fin del mundo a algunos lo sorprende, a algunos les va a parecer que es un poco chocante, pero en verdad el mundo se va a acabar. No hay duda alguna de que este mundo va a terminar. ¿Y cómo va a terminar? La Biblia también nos lo revela. Así que dividimos este capítulo en dos partes. La segunda venida de Cristo, o el día del Señor, los versículos 1 al 13, y las exhortaciones finales que hace el apóstol Pedro, de los versículos 14 hasta el 18. Y son bien claras las aplicaciones que él pone a través de este capítulo para nosotros, simples, claras y sencillas. Estamos viendo cómo el apóstol Pedro al mismo tiempo a través de todo esto nos recuerda a nosotros. Noten por favor los primeros dos versículos que vamos a ver en este momento como este primer punto. La promesa de la venida del Señor. Y hay dos cosas que queremos recalcar y remarcar aquí. El apóstol dice, esta es ya la segunda carta que les escribo en las cuales como recordatorio. Y ya sabemos que cuando el creyente recuerda, crece, porque comienza a unir, a atar cabos, y dice, ah, esto es lo que tiene que ver con esto y esto otro. ¿Recuerdan todo lo que hicimos en el capítulo 2, que el apóstol se encargaría de recordarles, o sea, al final del capítulo 1, perdón, en recordarles todas las cosas que están escritas para la vida y para la piedad, que es algo importante para la iglesia? Nosotros tenemos que crecer en piedad. Damos gracias al Señor que ustedes, a pesar del feriado largo, están aquí. Para algunas otras personas, a lo mejor lo toman en debilidad, lo toman como paseo, a lo mejor merecidas vacaciones. Pero recuerden que el creyente cada vez tiene que fijarse en ser vigilante. Y por eso nos recuerda que tenemos la palabra de Dios, las Escrituras. Dice, despierto en ustedes su sincero entendimiento, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Y dedicamos todo un mensaje, un servicio, de hablar de la suficiencia, la autoridad de las Escrituras. ¿Y por qué es que nosotros tenemos que basarnos siempre en las Escrituras? Que ustedes no vienen a escuchar historias bonitas o conmovedoras, ilustraciones que pueden ser prácticas en algunos de los casos, sino que venimos a oír la palabra de Dios. Y la maravilla y el milagro de esto es que ustedes lo entienden. Que tú y yo comprendemos y podemos asentir en nuestra mente y en nuestro corazón que estas cosas son así. Así que nos dedicamos al estudio. Y no solamente aquí, el domingo en la mañana, donde venimos a coger la información primordial, sino en algo mucho más importante donde ocurre la edificación. Cada vez que se conectan ustedes al Zoom. Cada vez que se reúnen en su oikos, como presencialmente algunos ya lo están haciendo. Es decir, tomamos tiempo. Y siempre les he dicho que la imagen en mi mente y en mi corazón nunca se borrará cuando ustedes están sentados alrededor de la mesa de su anfitrión, cuando ustedes están en su grupo, en su sala, y tienen la Biblia abierta. No, no están con el teléfono en la mano, buscando textos, viendo a lo mejor su media social, cualquiera que ésta sea. No están viendo la televisión, sino que están dedicando minutos, ¿por qué no decirlo? Minutos, una hora y media, dos horas extra, a meditar en aquella palabra del Señor que Dios les ha traído a ustedes a través de los domingos. Así que hay muchos signos que nos hablan del retorno del Señor. Los maestros falsos van a comenzar a negar doctrinas que son claves. Son fieles ellos a su conducta perversa. Así que el sarcasmo que encontramos en ellos, la ironía que encontramos en ellos, es que ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Entonces se nos manda a recordar las palabras del santo mandamiento. Esto no es diferente o nuevo para el apóstol Pedro. Si ustedes miran conmigo en la última parte del capítulo 2, dice en el versículo 21, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado. O sea que cada vez que tú y yo leemos la Escritura, son los santos mandamientos de Dios. No solamente 10 mandamientos en el monte Sinaí, sino que el creyente cada vez se le manda las cosas que tiene que hacer o de las que tiene que separarse, con un santo motivo en razón: adorar a Dios, servir a Dios, ser fiel a Dios, crecer en la piedad y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando comparamos la vida nuestra con las Escrituras, las Sagradas Escrituras, con la vida de los falsos maestros, ellos son fieles a su conducta perversa, tú debes ser fiel a Dios. Nosotros somos fieles al Señor. Ellos no se salen de su rutina y de su práctica. En esto tiene razón la gente. Tú practicas lo que crees. Y eres lo que crees y practicas. Así que si nosotros creemos y practicamos las cosas de Dios, seremos personas que andaremos en diligencia y en fidelidad para con nuestro Dios. Así que en contraste, los falsos maestros tienen un sarcasmo, se burlan, porque las cosas permanecen en un status quo. Si status quo es la expresión, pero para ellos le va a parecer sorprendente la destrucción de sus propias almas, la destrucción y el juicio que Dios traerá. Para el creyente, nosotros sí aguardamos la venida del Señor. La herejía es no creer que el Señor vuelve. Si falta una profecía por cumplirse, la única profecía que falta por cumplirse es su segunda venida. Pero es la parousia del Señor. Y en esto, aunque no seamos expertos en el griego, es la gran manifestación del Señor. Cualquier persona, y lo desafío, que lee la Escritura sin ningún espejuelo especial, siempre digo espejuelo especial porque cuando lee la historia del mormonismo, se supone que José Smith estaba en algún lugar y le apareció el ángel Moroni. Y aparecieron unas tablas de oro, porque venían de Dios. Pero él no los podía entender lo que decía, así que Moroni les da unos espejuelos especiales, unos lentes, y él comienza a interpretar, y por eso surge el famoso libro del Mormón. Solo él podía interpretarlo, qué casualidad. Y ustedes ven que Pedro nos dice que tenemos tú y yo la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos. Cualquier otro libro que se quiera añadir es realmente sectarismo. Sea que fuera una mujer, como la señora Miller o el señor Miller para los adventistas, no es la profetisa que ellos tienen, o José Smith o cualquier otro profeta que se llame moderno y que quiera añadir un nuevo escrito a la Biblia, simplemente para el creyente es una bandera roja y decir, no, error, este es un falso maestro. Y el sarcasmo que ellos tienen se convierte en un sarcasmo para nosotros, en burlarse, porque nadie puede saber el día ni la hora en que el Señor Jesucristo ha de venir. Y por eso es que tenemos que tener cuidado con ciertas interpretaciones, aún en cuanto a la escatología. La escatología es la doctrina de las últimas cosas. Hay una secta que creció muchísimo al final del siglo XIX, 1800, y a comienzos del siglo XX. Son los testigos de Jehová o los ruselistas, que emplean mal el nombre de Jehová en ese sentido, pero así como nuestra Biblia lo traduce. Puede ser Yahvé. La nueva Biblia de las Américas pone allí Señor, y que viene más del inglés. Pero no es que en el inglés la palabra Lord fue algo instantáneo. Al contrario, vemos cómo fue creciendo el idioma hasta llegar a convertirse y denominarse que Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Porque en la monarquía inglesa el rey es la palabra más alta. Pero al decir Señor es el Señor del universo, es nuestro Señor Jesucristo. Algo muy distinto en nuestro idioma, que solo las personas mayores o de respeto le decimos Señor, pero no nos referimos al Señor de los cielos y de la tierra, al Señor de todo el universo. Pero aprendemos con el paso del tiempo. Entonces, los falsos maestros y el sarcasmo se convierte más bien en la ironía y el sarcasmo para nosotros, porque ellos se burlan de que ¿dónde está el Señor? Ustedes están esperando que el Señor venga y han pasado 2000 años. ¿Por qué es que no ha venido todavía? Algunos pensaban, han creado siempre, no solo escuelas, en cuanto a la venida de Cristo, es que lo han puesto en un sentido místico. Cuando tú crees en Cristo, el Espíritu Santo viene a ti, esa es la segunda venida de Cristo. ¿Así? Bueno, eso no es lo que la Biblia enseña. La palabra de Dios lo que dice y nos enseña a nosotros es que va a haber un momento de gran conmoción cósmica. Su primera venida fue en paz, en calma. Hubo muy poco, vamos a ponerlo así, de convulsión, salvo cuando los sabios del Oriente vinieron después de un tiempo y preguntaron a los oficiales en Jerusalén dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Y nos dice que toda Jerusalén se turbó. Pero en esta conmoción de la segunda venida de Cristo es el universo. El universo que solamente Dios ha podido crear. Así que aquí lo que ellos niegan es el retorno glorioso de Cristo. Y cada vez la gente mira la venida del Señor como que es algo místico, que todavía falta mucho. Por ejemplo, lo notas en la Iglesia Católica Romana. ¿Ha oído usted alguna vez un sermón de alguien de la Iglesia Católica Romana de decir que el Señor viene? ¿Sabes por qué no? Porque ellos son el reino de Dios en la tierra. Vas de apostasía en apostasía. Nunca se habla, nunca lo vas a oír hablar de aquello, pero la verdadera Iglesia del Señor hablará del retorno de Cristo en un retorno personal. Nos hacemos eco de Juan, del apóstol Juan, cuando dice de que vamos a mirar y contemplar a aquel que traspasaron. Serán evidentes sus heridas y sus marcas de Cristo en su cuerpo cuando Él venga en gran poder y gloria. Así que cuando tú y yo hablamos de esto, es claro el retorno de Cristo. Uno, porque ellos, esas personas no entienden dónde está esa promesa. Todo continúa tal como estaba desde el principio. Dice, pues cuando dicen esto no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, sino inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. En la escatología del apóstol Pedro hay una clara referencia al pasado como al futuro. El juicio es inminente. Y en el pasado también las personas tomaban el juicio como algo de meterle miedo a la gente. Esto es para asustarlos a ustedes. Y muchas veces el evangelio se cambiaba y se transformaba en el sentido de que te vendían un seguro de vida. O sea, te voy a vender este seguro de vida si tú recibes, aceptas al Señor, no vas a ser quemado en el infierno. Era como vender las indulgencias nuevas. Decían descaradamente, tan pronto tú pones el dinero en el arca y el sonido de las monedas cae en el fondo, tu ser querido sale del purgatorio hacia el reino de Dios y gozar de las excelencias de Dios. ¿Cómo hacían eso? ¿Cómo podían hacer? Bueno, si tú pagas y vas a Roma y ves la catedral, ves la plaza, cruces por la plaza, sabrás que ahí están todas las indulgencias que ellos cobraban a través de los siglos. La realidad en que muchos murieron pensando que esa era la manera de salvarse, porque los apóstatas niegan doctrinas claves, no solamente en el tiempo final de la segunda venida de Cristo, sino que todo eso viene aparejado. Si miraremos al que traspasaron, es claro y evidente que tú y yo entendemos la justicia de Dios. Que Cristo Jesús en la cruz no murió en la cruz como cualquier pagano o gentil no romano. No es cualquier persona que murió en la cruz. La cruz para el creyente significa que ya Cristo no está allí. Que Él realizó un sacrificio por nosotros. Un sacrificio donde Él dijo, consumado es. Todo está acabado en cuanto a la obra de la redención. Entonces, mirar al que traspasaron es mirar toda la obra de redención de Dios. Que ese es el único camino y se constituye también como el último bastión para tu juicio final. No hay otro motivo. El juicio final ha de llegar por la manera como tú y como yo tratamos la doctrina de la redención, de la salvación, de la expiación, de cómo Dios ha venido a este mundo para salvarnos. Y eso es lo que niegan los apóstatas. Porque cuando los apóstatas te enseñan una doctrina falsa, en por ejemplo, en la providencia de Dios, en que tú te vas a sanar, pero al final te vas a morir. Entonces, ¿de qué te sanas? Por ponerlo. ¿Cuál es la idea de esos milagros cuando esos milagros realmente no llevan a la vida eterna? ¿Y cuál es la idea de una segunda venida de Cristo cuando tú estás viviendo una vida de perversión? Cuando lo que vemos es que mucha gente más bien está blasfemando del Evangelio. Pero la venida del Señor vendrá como algo repentino. Los apóstatas no se lo esperaban. Jesús, hablando Él mismo, dijo, he aquí, como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, hasta que dice que vino el agua, vino el diluvio, y acabó con todo, salvo Noé y su familia. O cuando los ángeles aparecieron en Sodoma y Gomorra, tuvieron que sacar apresuradamente. Jamás imaginaron que el primer mundo fuese destruido por el agua, y los de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas jamás imaginaron que serían destruidos por el fuego. Al final tú y yo concluimos que la destrucción del impío no es como ellos se lo imaginan, es como Dios dice. Y por eso es que prestamos atención a la palabra del Señor. Así que cuando el apóstol, no solamente Pedro, sino también el apóstol Pablo, dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Que si tú supieras cuándo el ladrón llegaría a tu casa, tendrías todas las cámaras y la alarma prevista. Estarías atento, a lo mejor, no te lo recomiendo, con una pistola y esperando al ladrón. Pero usualmente el ladrón sabe cómo venir y cómo entrar en tu casa cuando tú no estás, porque ha estudiado tus movimientos. Pero el Señor claramente dice, vendrá como ladrón en la noche. Cuando nadie lo espera. Y tú ves que en este tiempo mucha gente quiere predecir o se arrogan, la arrogancia, la soberbia de decir, el Señor más o menos vendrá en tal tiempo y en tal momento. Pedro está hablándonos aquí, como en este capítulo mismo, en el versículo 10, cuando dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón. ¿Has experimentado algún robo alguna vez en tu vida? Espero que no. Pero tú no sabes cuándo va a pasar. Tú no sabes cuándo va a ocurrir. La mayoría de nosotros, a lo mejor en nuestros países, ha recibido esa ingrata sorpresa. Y en los países de uno te estudian tan bien que cuando vienes te han hecho una mudanza, no te dejan nada. Por eso que vivimos entre rejas. Somos prisioneros en nuestras propias casas. Y por el lugar menos imaginado los ladrones se meten. Son profesionales y lo emplearían para otra cosa, qué bien les iría, ¿no? pero se dedican a qué. Pero Dios nos dice a nosotros, cuando el Señor venga, lo que te toca a ti y a mí, más tarde o más temprano, es ser vigilantes. Lo que el Señor nos manda es que tú y yo debemos velar por los tiempos en ese aspecto. No en ponerle nombre y apellido a ciertas señales de afuera. El creyente se le manda que tenga su lámpara con aceite. Al creyente se le manda que esté vigilante porque el Señor va a venir y lo primero que Él va a hacer es pedirnos cuenta. Y hay una aparente normalidad. Mira, cuando uno mira y vuelve atrás de lo que trae la pandemia, nota tú cómo el Señor le ha cambiado la normalidad a la gente en el mundo entero. Tú no ves cómo los anuncios siempre tratan de decir, queremos volver a la normalidad. Y uno se pregunta como cristiano, ¿de qué normalidad me hablas? Los hago pensar a ustedes. ¿La normalidad de tu trabajo? ¿La normalidad de la sinvergüencería de la gente? ¿De cosas que no podían hacer pero que ahora hacen? ¿Y que tú y yo, estando en esta ciudad que visitan muchos turistas, te das cuenta de lo que ocurre en la playa con todas las vergüenzas que mucha gente no lo haría, de gente que están puestas en la cárcel porque están pasadas de copas, vienen solamente a emborracharse, a seguir gozar de la vida? Esa es la normalidad que esperan. Sin tener tiempo presente o sin poderles yo mencionar otras normalidades. Su normalidad es anormal para con Dios. La normalidad que muchos cristianos buscan es la de su propia complacencia. Es la de seguir viviendo como a ellos les place y seguir deleitándose en lugar de buscar el rostro de Dios. Y el llamado nuestro como iglesia es buscar la piedad. Los tiempos son malos y lo que tenemos que buscar es la piedad del cual el Señor nos habla en su retorno glorioso. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Hay dos puntos importantes bajo este punto que estamos viendo. La destrucción y el juicio que encontramos aquí. Dios creó la tierra juntando y separando el agua y hubo un mandato creativo de Dios. O sea, aquel que crea es el que también destruye. Trae a juicio las cosas que Él ha creado. Y creo que vale la pena, y vamos nosotros a pensar en, por un tiempo, un momento, en el hecho de que cuando el Señor nos habla a nosotros de que Él es el creador, ¿qué pensamos? Porque la gente piensa que Él es el creador como si fuera un deísmo. ¿Qué es el deísmo? El deísmo es una doctrina falsa que viene en la teología del estudio de Dios, en que sí, Él creó el mundo, pero después le dio la espalda, se olvidó de Él. Hay muchos creyentes y mucha gente que cree que Dios creó el universo y se olvidó de Él. No. Según Colosenses, Él sostiene los mundos, sostiene esta tierra, sostiene nuestra vida, dirige nuestros pasos y el creyente se goza que el Señor dirija nuestros pasos. Por lo tanto, cuando las personas ven ese statu quo de que las cosas más o menos siguen, permanecen en un estado normal, dice, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Dos cosas importantes. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. ¿Pero quién destruyó ese primer mundo? Dios. ¿Y cómo lo hizo? Por el agua. No solamente Dios es el creador, sino que el mundo entero en la ciencia tratan de negar un diluvio universal. Y qué casualidad que Dios, Jesucristo aquí en la tierra, menciona los días de Noé como también ejemplo de lo que será el juicio final. Pedro no lo aclara, pero no va a ser con agua, va a ser con fuego. Ahora, reflexionemos un poquito esto. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que el Señor realmente creó y trajo este mundo por el agua. Cuando uno lee Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Y Dios dijo, sea la luz. O sea, en esta creación primigenia de Dios, separó la tierra de las aguas. Tú ves cómo se gastan billones y billones para mandar artefactos a Marte, aquisito nomás en relación al universo. Está cerquita. Es nuestro próximo planeta. Y uno dice, ¿para qué van allá? Porque por telescopio sabemos que no hay vida. Si no hay vida aquí, cito nada más, pero pensamos que puede haber vida, ¿sabe lo que quieren descubrir? Es si hubo agua. Porque ahora la ciencia entiende que sin agua no hay vida. Pero no solamente porque nos morimos de sed, sino porque todo cuanto Dios creó tiene como base el agua, la concepción, tu mismo cuerpo. Somos más de las 3/4 partes de agua. Cuando tú miras el universo, cuando miras la tierra, Dios creó los cielos y la tierra, nada se sostiene si no es por el agua. El agua es lo que nos mantiene día tras día. Y Dios creó este elemento. Contrario a todo lo que hay, por ejemplo, en cuanto a la física. Cuando todas las cosas se congelan, pesan más y se hunden. Pero el agua tiene un proceso distinto. Porque si también el agua al congelarse se hunde, los peces se mueren. Pero Dios en su sabiduría hizo que el hielo flote para que los peces sigan viviendo. Pero cuando las personas tratan de negar, no es un mensaje de apología, es la creación, o sea que Dios existe y que Dios creó la tierra, juntando y separando el agua, hubo un mandato creativo de Dios, hubo un decreto de Dios. Los teólogos nos lo explican. Cuando recién empezaba y comenzaba a leer la teología, es interesante, ¿no?, los argumentos que tienen los teólogos para que podamos comprender. Es el argumento de que Dios decreta, Dios determina crear. Hay un decreto de Él, vamos a crear. Y la razón para crear con el paso del tiempo, y es una opinión personal mía y quizá de muchos otros teólogos, es que Él crea para poder salvar. Porque Dios no puede salvar lo que no existe. Cuando el Señor llama a la existencia las cosas, las sostiene. Pero al mismo tiempo lo que Él crea, en una manera u otra, no acaba, no muere. Muere físicamente, porque esa es una sentencia del pecado. Tu cuerpo terrenal se podrá quemar. Quedarán cenizas, porque polvo eres y al polvo volverás. Pero eso no quiere decir que tu alma va a ser completamente destruida y aniquilada. Por ejemplo, las personas creen en la aniquilación final por eso. Sé cómo un Dios bueno, poderoso, va a permitir que estas criaturas sufran eternamente. No entienden la naturaleza del juicio de Dios. Porque Satanás no puede ser aniquilado. Ni los ángeles que cayeron. Y lo mismo el hombre. Por lo tanto, el juicio final es real. Es un juicio donde Dios determina que su bendición y su presencia no está allí. Nota que el creyente, la esperanza que tiene de vida eterna, no es porque vamos a andar en el cielo en una nube tocando el arpa. No es que vamos a ser para siempre felices como es la gente que piensa. No, es que queremos estar con Dios. Cuando analizas de principio a fin la Escritura, tú ves que Dios venía y tenía comunión con Adán. Y le pone claramente, no comas de este árbol, no comas de este fruto, porque el día que tú comieres ciertamente morirás, serás echado de mi presencia. Es lo que vemos. El disfrutar con Dios es el cielo. Es el vivir con Dios. Es ver su rostro. El rostro de aquel que quiso nuestras almas redimir. Por lo tanto, tú no pienses que estás comprando un seguro de vida, que simplemente vas a ser salvo de aquella destrucción. El juicio final es para los impíos y los incrédulos porque no quieren nada con Dios y Dios le da lo que quiere. No tendrás nada que ver conmigo. Y créeme que cuando el Señor sale, entonces sale como un hombre armado, no queremos enfrentarnos a este adversario. Hebreos, el gran escritor de Hebreos, él lo pone de esta forma, hablando de la creación por la fe. Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Realmente podemos reírnos del sarcasmo de alguna gente que dice, yo declaro. ¿Qué vas a declarar tú? Tú puedes decir, sea la luz, y va a ser la luz. ¿Puedes hacer blanco algo que es negro? ¿Mudará el etíope su piel? Lo dijo Isaías hace tiempo. ¿Vas a amontonar cloro y lejía para hacer lo que es negro o blanco? Y no estamos hablando de un proceso discriminatorio, claro que no. Es la imposibilidad de cambiar en eso. Y cuando la gente quiere hacer, va contra lo que Dios ha establecido. Por eso ves que en la perversión, aquel que no quiere ser hombre, aquel que no quiere ser mujer, como Dios lo hizo, y hablo de una normalidad, está yendo en contra de lo que Dios ha establecido en la naturaleza para ser. Es un decreto de Dios, el decreto creativo. La creación de Dios es mucho más que pensar que Dios creó y se echó fresco después. Al tercer día descansó. Y no me lo he inventado. Una persona una vez en la universidad conversando, y estaba hablando cuando era mucho más joven de lo que soy ahora, porque sigo siendo joven. Entonces, decía, pero mira, para mí Dios es el tipo más, el más grande ocioso que hay. Porque después de crear el mundo ya no hizo nada más. Pero vas al Evangelio según San Juan y lees que nuestro Señor Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. ¿Tú crees que Dios descansa? No. Él está velando por cada uno de sus hijos 24/7 porque para Él el tiempo no es, no existe. Ese mandato creativo de Dios ciertamente es su voz potente, pero tú y yo no tenemos ese mandato, esa palabra autoritaria de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios creó de la nada. Ex nihilo, decían los antiguos, de la nada. Ex nihilo, no había nada, solo existía Dios. Los políticos son nadadores, no hacen nada. Dicen. O roban. Pero Dios es el que ha creado el trabajo para nosotros, sobre todo en un mundo caído. Pero su palabra sí es autoritativa y es suficiente para nosotros. Por eso es que respetamos y entendemos cuando decimos, esta es la palabra de Dios. El creyente nunca puede tomar a la ligera lo que Dios dice en su palabra. Es una palabra autoritativa. Es una palabra suficiente para nosotros. Por eso todo creyente que quiere crecer tiene que leer la Escritura, tiene que asimilar la Escritura y no echarse fresco pensando que por algún sueño, visión o revelación él va a crecer. No, las bendiciones nosotros las sembramos y las cosechamos en el hecho de que están ahí, las descubrimos, ¿no? Gracias al Espíritu de Dios nos las aprovechamos, nos las hacemos nuestras y tratamos de que estas bendiciones pasen a nuestras generaciones. Oramos por ellos. No meramente por bendiciones en que profesionalmente a lo mejor logran muchas cosas que pudiera ser bueno. Es cuánto disciernen de Dios. Cuánto conocen de Dios. Cuánto temen a Dios. Cuánto Dios se puede manifestar y revelar a ellos. Y eso es lo que tú y yo queremos. Ahora bien, cuando el Señor habla de esta creación, entonces es mucho más allá de lo que tú y yo pudiéramos pensar y hacer. Y el Señor estaba hablando de que esta tierra va a ser separada por el fuego, purificada por el fuego. Y no es ahora mucha imaginación cuando el centro de la tierra es fuego puro. Es un magma. Vemos volcanes que están por ahí. ¿Qué fue lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra? Fue lo mismo a lo mejor que en el diluvio, que las fuentes de arriba se abrieron, las fuentes de abajo de la tierra. Surgió agua por doquier, donde ellos no lo esperaban. Pero ahora, ¿cómo va a ser este mundo destruido por fuego? ¿Será que algunos tendrán razón con el calentamiento solar? Para Dios no le cuesta nada a lo mismo que Él creó, porque si el universo y la galaxia en la cual nosotros vivimos es como un grano de arena en comparación a toda la vastedad del universo, para Él a lo mejor será imposible que este mundo sea quemado por fuego, purificado por el fuego, refrescado por el fuego, a base de lo que ya estaba ahí. Y no tenemos temor, porque Él mismo nos resucitará. Al creyente no le afectará en nada el juicio final, porque estaremos con el Señor para siempre. ¿Cómo podemos nosotros relacionar esto con el siguiente concepto del tiempo? Porque lo que sigue después en el versículo 8 y 9 dice: pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. O sea, el día del juicio y de la destrucción de los impíos es cierta. Va a caer fuego sobre esta tierra. El juicio final es desde los tiempos inmemoriales del surgimiento de la iglesia, está en el credo calcedonio, está en el credo de los apóstoles, está en cualquier escrito que los cristianos hayan dejado en el pasado como en el presente. Es una creencia que yo mismo afirmo, es lo que la Biblia declara. El juicio final es inminente para los impíos, para los que no creen. Pero la longanimidad de Dios lo que hace es que ofrece ese arrepentimiento todavía. Y es necesario entender que, si bien los apóstatas se burlan, porque uno dice, bueno, han pasado 2000 años, lo que les digo, la gente va a comenzar a burlarse. Pero se comienzan a burlar de algo que muchas veces distorsionamos nosotros, los creyentes. O que los creyentes interpretan mal y popularizan como etiquetas. Y que va contra el razonamiento mediológico, no solo del impío, sino aún del creyente. ¿No? Por ejemplo, aquellos que han visto la película Los Dejados Atrás. Y habían, por ejemplo, stickers o etiquetas que se ponían en los carros. El conductor de este carro en cualquier momento puede desaparecer. Bueno, esa es la concepción que ellos tienen de la venida de Cristo. Y que entonces en algún momento mucha gente va a desaparecer. Pero sinceramente, cuando tú lees la Biblia sin ningún lente, ¿tú encuentras algo así? La respuesta, si tú eres honesto, es no. Si tú estás esperando que ocurran hechos en el universo o en la tierra, históricos o no históricos, para que venga a Cristo, es tu interpretación. Tú estás trayendo tu punto de vista a la Biblia. Pero cuando lees la Escritura, te das cuenta que el Señor va a venir en una segunda oportunidad y todo ojo le verá. No hay etapas. Nunca lo has visto. No hay circunstancias en las que tú puedas. ¿Cómo es el concepto del tiempo? Porque Pedro no lo introduce, el concepto del tiempo. ¿Y por qué a través de los años o las décadas, cuando aprendemos o se nos enseña, es un concepto el tiempo que es difícil de ponerlo cuando vamos al contexto de la Biblia? Y por eso es que se lo he puesto aquí, para que entendamos. Cuando Pedro dice, pero amados, no piensen ustedes que porque el Señor no viene y Él retarda su promesa, Dios nunca está tarde. Para Él el tiempo no existe. El tiempo Él lo ha creado en referencia a nosotros, y en una opinión muy personal, es parte de su kenosis, de la humillación de Dios, de sujetarse por nosotros a un tiempo que puede ser entendido por nosotros, pero que aún así es complejo, porque estaba hablando aquí claramente, para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Y si ese es el concepto que nos da el apóstol Pedro para que tú y yo lo comprendamos, lo entendamos. ¿Quiere decir que es exactamente así la analogía? No, en la Escritura el concepto del tiempo es realmente muy complejo. Y en esto les voy a emplear lo que habla Lexham, el diccionario que estamos tratando de practicar y aprender, cuando nos dice: los términos para el tiempo, tanto en hebreo como en griego, no reflejan un sistema coherente del tiempo en relación a unidades del tiempo. Las unidades del tiempo que tú y yo entendemos, una hora, o sea, los minutos, los segundos, la semana, los meses, los años, como hoy lo entendemos. Hoy, más que nunca, la humanidad discierne un poquito más de lo que es el tiempo, pero no es exacto, nunca lo ha sido. Las fórmulas que existen, no hay una fórmula que diga así es el tiempo. Entonces, vamos con el diccionario, el examen, en ese sentido. No hay una relación coherente, más bien ellos se entrecruzan, se interceptan, se sobreponen en varias maneras, creando un complejo multifacético concepto del tiempo. Por eso toda premura en poner algún tiempo o decir este es el tiempo establecido realmente no es lo que la Biblia enseña en relación al tiempo, porque es un concepto más que una fórmula. Y podemos decir, y sigo añadiendo, que el tiempo debe ser visto en relación a tres principios principales, sigue declarando este diccionario bíblico. O sea, tres puntos. Uno es el punto, o hitos, cuando ocurre algo en el tiempo. La duración de lo que ocurre y acontece en determinado momento. Y en unidades de tiempo o edades. Así que estos se sobreponen, se interrelacionan considerablemente. Por lo tanto, hitos, duración y unidades se entrelazan para darnos una complejidad del tiempo que al final no lo entendemos. Pero ¿cómo lo vemos nosotros? Como creyentes. O sea, quiero que esté claro, ¿no? O sea, que no puedes poner que esta es una determinada cantidad de tiempo que Dios ha establecido y que tú lo puedes saber. Porque aún el tiempo para nosotros es relativo. Es solamente entendible y comprensible. Por ejemplo, si decimos el promedio de vida es 80 años, no quiere decir que todo el mundo va a vivir 80 años. Hay algunos que tienen el privilegio de pasar los 80 años en referencia del tiempo. Y habrá otros que, con tristeza, vivirán o viviremos menos de los 80 años si todavía no hemos llegado a ese. Es una relación, es un tiempo, es un concepto en este sentido para con Dios. En la Biblia el tiempo es normalmente visto como parte de la creación. Ahora les he puesto tres, ¿no? Les he puesto los términos en hebreo, que son más complejos y para ahorrarnos tiempo más, el concepto del griego es un poco más moderno para nosotros. Por ejemplo, si tú hablas de un cronómetro, viene del griego cronos. Un cronómetro, lo pones ahí, le das pic para que empiece y sigue marcando el tiempo. Ya vienen las Olimpiadas de Tokio y los cronómetros son famosos. Son ahora digitales, precisos, atómicos, porque hasta los nanosegundos te lo puede contar. Pero es una relación, no es exactitud. Es un concepto. No es que se pueda medir el tiempo en ese sentido. Ahora bien, por eso habla del tiempo en general. Es interesante que cuando tú naces, te ponen la hora de tu nacimiento. Y también te ponen la hora en que dejas de ser. Tu tiempo cronológico en la Tierra ha terminado. O sea, yo leí hace muchos años mi certificado de nacimiento y decía que nací un miércoles, 7 de octubre. ¿No? Y ahora tú puedes volver en tu calendario para ver qué día naciste. Pero también cuando alguien fallece, marcan ese tiempo. Ponen el día, ponen la causa. Sales de esta tierra. Por eso como que fue algo terminal en ese aspecto porque no lo vas a ver. Es el tiempo en general, en el griego. Pero también hay otra palabra en griego que tú la lees y es kairos. es un tiempo especial. Por ejemplo, así como tu tiempo cronológico de vida, tú tienes, si eres creyente como yo, un kairos. Porque fue un día muy especial cuando tú naciste de nuevo. Dice la Escritura que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido en la carne, nacido bajo la ley, Gálatas 4:4. Ese es un tiempo marcado especial para Dios. Es un tiempo en que Dios obra en ti, es un kairos. Es un tiempo especial. Cuando vino el tiempo en que el Señor iba a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, es ese kairos. Pero también hay otro término que dice aion, o sea, la edad. Pero el aion de Dios es interesante, porque es una prolongada duración de tiempo en el pasado o en el futuro. Por ejemplo, me pareció una eternidad lo que estoy pasando. Pero no es que sea algo eterno porque tú no lo eres. Es un tiempo indeterminado, que es largo, es prolongado y puede ser también para el futuro. Y aquí va. ¿Por qué el Señor no viene? Porque Él tiene un tiempo determinado, que parece muy largo. Por lo tanto, el poner es 1,000 años, es 2,000 años, es 3,000 años, no, es el aión de Dios. Es el tiempo de Dios. Jesucristo utilizó mucho tanto kairos como el aión. Mira, no vayas a Jerusalén, porque Herodes te quiere matar. Yo voy y vengo cuando yo quiera y decir a esa zorra que no se preocupe porque mi tiempo aún no ha llegado. ¡El tiempo ha llegado! Ese es el tiempo que nos interesa a ti y a mí. El tiempo ha llegado. El tiempo de la visitación de Dios, cuando Él vino a ti. Por eso es una cita divina. Es una cita de gracia, de compasión, de misericordia. Cuando el Señor saca tiempo y viene a ti, te visita. Y uno puede recordar aquello, cuando Abraham estaba en su vida normal. Dios ya le había hablado, le había dicho que iba a tener un hijo, y el hijo no llegaba, habían pasado 24 y pico de años. Cuando en eso ve venir, una teofanía, ve venir al Señor Jesucristo. La teofanía en el Antiguo Testamento, por lo general, es el ángel de Jehová, no es otro más que Cristo Jesús. Y dos ángeles. Sabemos que los ángeles después parten para ir a Sodoma y Gomorra. Pero Abraham se embarca en una conversación con el Señor, Rey de los cielos y de la tierra. Lo primero es el cumplimiento. De aquí al tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y tú ves que es interesante en el concepto de una mujer. Me fascina porque es la manera como Dios trata el tiempo. Usualmente decimos 9 meses. Los meses en una mujer normal o regular son meses lunares. Por lo tanto, lo correcto es hablar de 38 semanas y después de 38 semanas tenemos una hermana esperando. Cualquier cosa va a ocurrir. Y cuando digo cualquier cosa es que tiene que nacer. Porque lo que es concebido tiene que nacer. Hay un tiempo. Mira lo que el Señor le dice, al tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y Dios esperó un tiempo en que nada era posible, porque Abraham y Sara eran viejos, tenían hasta otro nombre, él pensaba que su siervo Eliezer iba a heredarle, pero es el tiempo de Dios que nos interesa conocer. Por eso Dios tiene siempre un tiempo para nosotros de una manera especial. Es el tiempo en que Dios viene a nosotros. Y he puesto como último algo que tú ves ahora en algunos nombres de mujer, Zoe. Pero Zoe es vida, vida eterna. Zoe aion, como en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga Zoe aion. Y nota cómo el Señor ha interpolado, intercalado, sobrepuesto esto, porque los estudiosos de la Biblia y nos permite a nosotros decir esto. En la Biblia el tiempo es normalmente visto como parte de la creación. Casi nunca se ve como algo abstracto fuera de la creación. Aún la noción de vida eterna tiene presencia y continuidad con la creación y el tiempo de la presente era. Y me di cuenta que desde el año 1972, este individuo, persona creyente en Dios, ya disfruta de la vida eterna como cualquiera de ustedes que ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. El tiempo físico deja de ser relevante para nosotros porque tenemos la vida eterna. No es que la vamos a tener, tienes. Es la manera como Dios lo ha diseñado para nosotros desde la creación. Por eso habla diciéndonos que nosotros los que hemos creído tenemos la vida eterna. Somos una nueva criatura y por lo tanto tenemos el perdón de nuestros pecados y la vida perdurable. El juicio es inminente porque tú y yo disfrutamos de la vida eterna. ¿Ves la comparación? Es la impiedad de los impíos para siempre en el infierno. El juicio es para que no tenga ninguna clase de excusa. Pero por otro lado, el creyente ya está disfrutando la vida eterna acá en la tierra. Pero cuando hablas, ves todo un presente. Si sigues avanzando hacia el oeste, llega el cruce internacional del día. Así que cuando aquí todavía seguimos el 30 de mayo, pero ya en Japón, en el Asia y en otros lugares, es 31. Por eso cuando viene la celebración del Año Nuevo, tú ves que hay muchos que comienzan a celebrar el Año Nuevo y nosotros seguimos en el Año Viejo. Realmente, uno se siente medio raro, pero es un presente. Así que Dios, cuando nos da la vida eterna en relación a esta creación, ya lo tienes. No moriremos. Jesús dijo, el que en mí cree, no morirá. No importa que pase el tiempo cronológico. Ahora, ¿por qué el Señor no viene? ¿Por qué retrasa Dios el regreso de Cristo? Yo cambiaría retraso. El Señor no retrasa. Él nunca llega tarde. ¿No has visto? Dios siempre llega a tiempo, y muchas veces más cuando es en tiempo de crisis. La causa del retraso no está en la indiferencia o falta de atención de parte de Dios. No es un deísmo. Yace más bien en la gracia y misericordia de Dios para con los pecadores. Le da tiempo para arrepentirse de sus pecados. Jesús regresará cuando la paciencia de Dios se haya agotado. Yo cambiaría también ese término, porque la paciencia de Dios no se puede agotar. Pero lo escriben para que tú y yo podamos, ¿qué? Entender. Es como un padre que se cansa a una madre de decirle al hijo, a la hija, ya me has acabado la paciencia, ya me has agotado la paciencia. Realmente, a lo mejor hasta ese momento, pero después la paciencia es de bueno. Cuando el tiempo asignado haya expirado, esto es más real, y cuando el último creyente haya aceptado a Cristo como Salvador, Jesús regresará. Por eso es que la iglesia se apresura a predicar, porque el Señor no volverá hasta que la última simiente de Dios no sea salva. Ojalá sea en nuestra generación. Por eso la iglesia, y se lo he dicho en ocasiones anteriores, es la única que evangeliza. Y esta es la razón. Dios mandó a hombres y mujeres predicar el arrepentimiento. Predicó a que creamos en el Señor Jesucristo, porque creyendo en Él vas a tener vida eterna. Vas a vivir con Dios para siempre. Y es la única manera de pasar por alto el juicio de Dios. No ha pasado ni vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Así que la necesidad continúa de seguir predicando el Evangelio. Nosotros queremos entender esto, que el verbo querer o desear de Dios aquí, dice, Él no quiere que ninguno perezca, no es un decreto como crear. Es un deseo de Dios. y los teólogos lo tienen muy claro, y uno también, distinguen entre el deseo de Dios y el decreto de Dios. Cuando Dios decreta, se hace y se cumple. El Señor llama a toda la gente al arrepentimiento, pero no todos creerán. Dios extiende su misericordia al pecador. No obstante, cuando el hombre repudia la gracia de Dios, la condenación divina pende sobre él y marcha hacia el inevitable día del juicio universal. Pablo lo pone de esta manera, en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y una aplicación para ti y para mí está en este versículo 11, en 2 Pedro, capítulo 3, el versículo 11. Puesto que todas las cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿cómo debes ser tú como creyente? ¿Qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios? ¿Qué clase de creyentes somos? El que te va a juzgar es Dios. Yo solamente hago el máximo de mis esfuerzos para que tú te compares con Cristo, para que sigamos siendo fieles a nuestro Dios, porque Él viene muy pronto. Y a nuestros amigos, aquellos que no conocen al Señor, el juicio es inminente. No es broma, es una realidad. El tiempo se está acercando. Yo creo que todos nosotros, cuando analizamos el tiempo que vivimos, la edad del tiempo presente que vivimos, vamos a decir como el cántico: Juan lo vio y yo repito, ven Señor Jesús, ven pronto. Oremos. Señor, te damos las gracias porque tu palabra advierte, exhorta. Le advierte al creyente que sea vigilante. Le advierte al impío que sus días terminarán. Por eso, y con tanta y justa razón y misericordia, tú dices: en tiempo aceptable te he oído, en tiempo de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Todavía hay tiempo. Arrepiéntete. Ven al Señor. Cree en Él. Contempla el regalo de Dios en la cruz. Lee los evangelios. Busca la salvación de tu alma con todas tus fuerzas, aunque con todas tus fuerzas no podrás. Pero tenga a Dios bien a revelar a su Hijo unigénito en ti. Dale ese tiempo y dale esa oportunidad a Dios en este sentido. Arrepiéntate. Cree en Él. Queridos hermanos, no es un tiempo para estar en la ociosidad. Es un tiempo para ser más diligentes que nunca. En todas las cosas, como esposos, como cónyuges, como padres, como empleados o como jefes, pongamos toda diligencia en nuestra vida cristiana. Por amor de Jesús te lo suplicamos.